no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Nuestro más sentido pésame al clavadista Carlos Girón, a sus familiares, amigos, medallista olímpico de Moscú 1980 en plataforma de 3 metros, un grande del deporte, ganó la plata en esa ocasión en un controvertido resultado contra un soviético Poznov, no sé si se acuerde de David Faitelson, sí. Y después Cañoto, un italiano, fue el tercer lugar, pero él terminó en segundo lugar en la plataforma de 3 metros en Moscú cuando todavía era la Unión Soviética. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto. Un gran abrazo para la familia de Carlos Girón, para la familia olímpica mexicana, para el deporte mexicano. Que en paz descanse. Sí, fue aquel Alexander Protnov, ¿no? Tú narraste aquella final de trampolín 3 metros.
Con Luis Niño Rivera, exactamente.
Le hicieron que el ruso repitiera un clavado. O sea, había caído mal.
El momento que el ruso se lanza, se oye un grito. Hay un ruido en la alberca. Real. Y entonces los jueces, los soviéticos protestan. Los jueces dicen que se repite el clavado. El soviético tira un clavado fantástico, sí. Pues no, y ahí supera a Girón.
Bueno, pero Girón en su momento fue uno de los mejores clavadistas del mundo en su especialidad, ¿no?
Era un gran clavadista a la altura, bueno, por arriba de Franco Cañoto, que fue un histórico,
sí, de acuerdo,
también.
De después vendía ya Greg Louganis, un poquito más adelante.
Más adelante, sí. En 84.
Sí, pero ya en 80, en los 81, creo que Girón le tocó competir con Louganis, ¿con quién más por ahí? También con otros...
Bueno, con Cañoto, que era una de las grandes figuras.
Sí, de acuerdo.
Con el propio Poznov, que era un gran clavadista soviético. Bueno. Y más adelante, ya cuando él se empieza a retirar, aparece Louganis.
De acuerdo. Bueno, descanse en paz,
Carlos Girón. Estuvo muy enfermo, lamentablemente.
Sí, lamentablemente. Una enfermedad rápida, intempestiva.
Él entró por una neumonía al hospital.
Una bacteria.
Tuvo una bacteria dentro del hospital y eso lo fue llevando a la muerte.
Bueno. Lástima. Tenemos, José Ramón, muchos temas en este lunes. Hay nuevo entrenador del Barcelona. Un escándalo en el fútbol mexicano con un tema de dopaje.
¿Escándalo?
En los Astros de Houston.
Escandalazo.
Los Astros de Houston también con otro escándalo en las grandes ligas. En fin, vamos a comenzar con el tema de Víctor Guzmán. Que ya la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, anuncia que no es un doping positivo, pero que es la prueba A, ha dado positivo por una sustancia, un alcaloide, y lo más seguro es que reciba una suspensión. Todavía no sabemos de cuánto tiempo va a ser la suspensión por parte de la FIFA, la Agencia Mundial Antidopaje. ¿Qué significa este caso de dopaje? ¿Y cómo se maneja todo ese asunto de manera rara, José Ramón, más de cuatro meses después?
¿Y por qué llega el jugador así?
Bueno,
¿por qué llega escondido? ¿Por qué llega
con el abogado de Chivas?
Correcto. Pero ¿no lo sabía la liga?
El señor Bonilla, lo acabo de escuchar en radio.
No,
dice que lo supo el jueves.
No te creo.
Y que además manda un mensaje para aquellos que pensamos que la liga o la federación pueden manipular los antidopajes.
No,
que de ninguna manera, porque el laboratorio cubano, que está homologado, lo comunica directamente a FIFA y a la Agencia Mundial de Antidopaje.
Lógico. ¿Tú crees que un caso se manda en agosto y se resuelve en enero? 5 meses, ¿qué Cuba está en Alaska?
Pero José Ramón, pero perdóname. Y si el caso, si Guzmán hubiera sido definitivo en la final del fútbol mexicano, ¿de qué estaríamos hablando hoy?
Ah, de un escándalo mayor. Pero deja definitivo. El problema es que lo sabía la liga.
Lo
sabía la liga, lo sabía el Pachuca.
Para ti lo sabía el Pachuca.
Y después, el último en saberlo fue Chivas.
Pero a ver, estás viendo un paso
que compra una mercancía echada a perder.
Bueno, es un jugador de fútbol, en este caso un jugador con un problema de doping, y es más, también con un problema grave. Un asunto que puede ser además...
grave, serio.
Delicado en cuanto a adicciones, ¿no? Porque es una droga social, no es una droga
correcto, una sustancia
que se utiliza para
positivo,
mejorar su condición físico-atlética. Ahora, José Ramón, estás dando un paso muy arriesgado. Me estás diciendo que el Pachuca sabía de la situación del Pocho Guzmán y que así lo decidió vendérselo al Guadalajara.
Yo creo que el Pachuca sabía de la decisión del Pocho Guzmán, por supuesto, debe saberla. Pasaron muchos meses y tenía que haber preguntado cómo está la situación del Pocho Guzmán.
Pero a ver, dice el señor Bonilla...
¿Tú crees que el Pachuca es inocente? No, no estamos hablando de los dueños del Pachuca, nada. el equipo.
No,
como tal,
yo
es inocente.
Yo lo que dudo, José Ramón, más allá del Pachuca, lo que dudo es del sistema antidopaje del fútbol mexicano.
Ah, bueno.
Nunca hay un positivo. El único, la única vez que hubo un escándalo
entonces,
fue cuando
duda de todo.
Bueno,
duda
acuérdate de todo. en el 2011 hubo un Mundial Sub-17 aquí en México.
Sí,
y
sí,
no
sí.
Hubo un escándalo por el famoso tema de la carne contaminada clenbuterol. Dime cuántos otros casos de clenbuterol han existido en la Liga MX. Ninguno.
Ninguno, pero antes de la del torneo mundial hubo un caso de clenbuterol con la selección mayor.
Estoy de acuerdo, pero eso fue en un torneo internacional,
de
en un torneo de selección.
Bueno.
No en un antidopaje que pasa por las manos de los federativos mexicanos.
Seis jugadores dieron.
Sí, sí, entre ellos Guillermo Ochoa. Sí, sí.
Con altísimos índices a cualquier otro. Alberto Contador.
Estoy de acuerdo, José Ramón. Y pasó también con el Canelo Álvarez, dio lo mismo en Nevada. Pero yo te pregunto, aquí en la Liga MX, ¿cuándo hemos tenido un caso de clenbuterol? En un país donde aparentemente hay una gran contaminación por la ingesta de carne.
A ver, dime una cosa.
¿Cuándo?
Guzmán jugó 127 partidos con Pachuca.
Sí.
¿Tú crees que un jugador que juega 127 partidos, que es estrella, que tienes que cuidarlo, que le tenían un cuidado especial en Pachuca a Guzmán? Yo no estoy culpando al Pachuca. ¿No sabían del caso? ¿O acaso la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga en este caso, tapó todo y esperó el momento clave? Y la Liga le avisó a Chivas, oye,
estás comprando algo,
estás
que puedes
comprando algo
suspenderlo.
Que puede suspenderse.
Que seguramente lo van a suspender. Ahora,
a mí me parece muy curioso.
A mí también me parece muy raro.
Que aparezca José Babonilla y diga al jueves a las Chivas, oye Chivas, hay un problema como así.
Sí. Y a mí me parece que si es un tema que tiene que ver con una sustancia, una droga social.
Correcto.
Pues el Pachuca es un
pero
equipo que suele.
Te da positivo.
Estoy de acuerdo, pero el Pachuca es un equipo que suele vigilar mucho la carrera del futbolista en el campo y fuera del campo.
Bueno, pues es que.
Es el único que me extraña. Mira, tengo una llamada pendiente con Jesús Martínez. Vamos a platicar con él después del programa y a ver si puede estar con nosotros en Fútbol Picante para que explique qué pasó con Guzmán.
Bueno, pues que explique qué pasó con Guzmán.
Bueno, a ver, hablando de Chivas, José Ramón, solo Macías fue titular, anotó gol JJ Macías. De todos los que llegaron como refuerzos, ganaron 2-0 a Ciudad Juárez. ¿Qué te parece este asunto? ¿Han reforzado la banca o poco a poco los voy a ir soltando?
No, el reforzar la banca es minimizar a Guadalajara. El reforzar la banca es decir, minimizamos al Guadalajara. Es lo mismo de la temporada pasada. No, se reforzaron.
Uh-huh.
Punto. Tan es así que aparecieron Angulo y Antuna, que jugaron un rato el partido.
Sí.
El Guadalajara jugó bien, mejoró. No es el supercampeón que quieren hacer ver, no son las Chivas Galácticas, ni mucho. Es un buen equipo de fútbol, que jugó bien al fútbol y ganó el partido 2-0. A un Juárez, que no es un gran equipo, pero tampoco es que compraron jugadores para la banca. Compraron jugadores para tener más competencia en el campo de juego.
Sí, a mí no me gustaría sobrevalorar a este Guadalajara de ninguna manera, pero yo creo que también habrá que esperar los tiempos y los momentos adecuados para hacer un análisis más profundo y sacar conjeturas de este Chivas. Por lo pronto, está más reforzado que el torneo anterior.
Bueno,
eso está claro.
Eso es bueno, equipo. Eso lo pedías tú todos los días.
Saquen la chequera. El golpe más fuerte se lo ha dado Víctor Guzmán.
Bueno. Pueden jugar sin Víctor Guzmán, no pasa absolutamente nada.
No, sí pasa. Era el refuerzo
tampoco,
de mayor.
Tampoco era un crack.
Era el refuerzo más importante de este Guadalajara, por encima
no
de Macías.
No era un crack, no era un crack.
Por encima.
No, por encima de Macías no, no creo.
¿No crees que por encima
es mejor
de Macías?
Jugador Macías, mucho mejor jugador.
Perdón,
Macías.
José Ramón, el nivel que alcanzó, la madurez que alcanzó en el fútbol mexicano.
¿Cuál
Víctor
madurez?
Guzmán.
Bueno,
Víctor Guzmán ya fue campeón con Pachuca.
Que comete esos errores, no tiene madurez, hombre, por favor.
Bueno, ahora hablas con el periódico bajo el brazo, sabiendo. Con la prueba A bajo el brazo,
la
sabiendo.
La
que
A, la B, la C y la Z.
Puede ser positivo, pero era un refuerzo
¿tú todavía
importante
crees
para
que no puede ser positivo?
No, no, ese tema. ¿Tienes
veladoras o qué?
No, ese tema lo dejo. Para que se abra la prueba B, José Ramón.
No,
eso está claro.
Ahora, siempre que hay A, la B es igual.
A veces
es la misma. No. Nadie te la cambia, solamente los rusos son los hombres que
especialistas
cambian
en hacerlo, por eso están suspendidos de Juegos Olímpicos y demás. Ahora, el tema a través del Guadalajara, José Ramón, yo sí creo que tienes que admitir que Guzmán es una grave pérdida. Le iba a costar a Chivas, que todavía no lo pagó, 230 millones de pesos.
Pero, ¿qué tan grave pérdida? ¿Chivas sería campeón con Guzmán?
No, pero te pregunto una cosa. ¿Chivas con lo que tiene puede ser campeón?
No, tampoco, pero va a pelear.
Ah, bueno.
Tiene mejor banca, tiene mejores jugadores.
¿Tendría más posibilidades de pelear con Guzmán? Yo diría que sí.
Algo más con Guzmán, algo más. Ah. Si Guzmán se metiera de lleno al fútbol. Pero no está metido
para
en el
mí
fútbol.
Es una gran pérdida la de Guzmán. Me parece que era un hombre que iba ayudar al Guadalajara en su cometido de volver a un plan protagónico.
Ah, sin Guzmán ya no.
No, puede volver Chivas, pero Guzmán iba a ser importante. Bueno, a ver, José Ramón, la noticia del día. Barcelona cesa a Valverde. Quique Setién llega como nuevo entrenador del equipo blaugrana. Barcelona, el líder de la liga. Barcelona está ya en octavos de final de la Champions. Va a jugar contra el Nápoles. Barcelona está vivo en la Copa del Rey. Está vivo en todo. Perdió la Supercopa. Echaron a Valverde.
Perdió la Supercopa jugando mejor que el Atlético de Madrid. Y dos errores puntuales le dieron la victoria al equipo del Cholo Simeone. Valverde es un técnico que no le gustaba a la gente del Barcelona.
Su estilo.
A los directivos del Barcelona. El estilo de Valverde iba cambiando poco a poco al Barcelona a hacerlo un equipo diferente. Uh-huh. Vuelven en Barcelona a llevar a un técnico que entiende muy bien el estilo de Barcelona, que lo llevó al Betis, lo hizo en el Betis y lo hizo jugar muy bien, que es Quique Setién. Es un técnico reconocido, dirige desde el año 2000, subió al Santander a la primera división, dirigió a Las Palmas, dirigió muy bien al Betis, lo hizo jugar muy bien, lo metió en la Euroleague. Uh-huh. Me parece a mí que van a esperar turnos, sobre todo en cambios de estructura del Barcelona, para tratar de llamar a otro tipo de entrenador si Quique Setién no da el resultado que espero.
Sí, aparentemente Xavi obviamente es el heredero natural que
pero
todo el barcelonismo
no
quiere.
Pero Xavi no puede ir ahora.
Pero Xavi ha dicho con calma.
No puede ir ahora. Xavi trabaja para otro equipo que no es el de Bartomeu.
Y otra opción era la de Ronald Koeman, el holandés, que ahora dirige la selección de Holanda, que está clasificado para la Eurocopa de este año. Y yo creo, José Ramón,
que soy sincero, mucho mejor Xavi que Koeman.
Sí, de acuerdo, pero Xavi quiere más aprendizaje, quiere más experiencia. Bueno, y creo que hace
bien. La tiene que obtener.
No solamente el fútbol de Qatar.
¿Cómo salió Guardiola? ¿Cómo? Retirándose del Parma, de la Liga Italiana.
Sí, bueno, al Barcelona, con todo respeto, es muy diferente dirigir en Qatar a dirigir al Parma, ¿no?
Correcto. No dirigía, era jugador. Bueno. Se retira y al año siguiente es técnico del Barcelona. Claro, tenía un gran maestro que se llamaba Johan.
Es un caso muy especial. Además, lo de Guardiola, José Ramón, que además lo vivimos en México con sus días en Culiacán, si no me equivoco, tan fueron sus últimos como futbolista. Lo de Guardiola ya era un caso excepcional, que desde el campo de juego era un entrenador, era un tipo avanzado, con otro tipo de ideas, otro tipo de inteligencia futbolística. Ahora, volviendo al tema de Valverde.
Valverde consiguió dos títulos de Liga, uno de Supercopa de España y una Copa del Rey.
Sí, ganó títulos, pero nunca
alcanzó. Acabó el asunto de Roma y el asunto de Liverpool.
Y la Supercopa de...
No tanto la Supercopa, porque jugó muy bien al Atlético de Madrid, al final dos errores que no comete Valverde.
El detonante para echar a Valverde fue el estilo futbolístico. Nunca alcanzó el estilo futbolístico que quiere el barcelonismo y que además tiene que responder al presupuesto que tiene el campo de juego. Juntaron a Suárez, a Messi y a Griezmann.
Pues ahora estará Suárez 4 meses fuera.
Está fuera 4 meses, sí, pero tiene Barcelona equipo suficiente, ¿eh?
Claro que tiene equipo suficiente.
Para competir por la Champions, por la Liga y por la Copa del Rey.
Está vivo en todas.
De acuerdo. Bueno, descanse en paz Carlos Girón, uno de los grandes, grandes atletas en la historia olímpica de México. Bueno, vamos con los titulares. En cronómetro, un titular, José Ramón, para este título de el Real Madrid, campeón de la Supercopa de España en un partido agónico que se define en penaltis ante el Atlético de Madrid. Tu titular.
Titular, cuando se trata de títulos, el Madrid está para ganarlos. Cuando se trata de títulos.
¿A como de lugar?
Es ganador de títulos.
A como
no
sea.
A como de lugar. ¿Qué quiere decir a como de lugar? Está mal intencionada esa palabra, esa frase. A como de lugar. ¿Qué quiere decir?
Bueno, Valverde, el jugador más valioso del partido, terminó dando una patada.
Si tú fueras defensa, ¿lo hubieras dejado pasar?
No, pero no podemos, José Ramón, aplaudir una jugada que va contra el fair play.
Claro que va contra el fair play.
Por supuesto.
Pero tú lo hubieras dejado pasar, decirle, síguete.
No, pero yo no puedo aplaudir eso. ¿Qué mensaje le doy a los niños que ven el fútbol?
A los niños. No cometió penalti, cometió falta.
No, cometió una agresión. Una agresión.
Una agresión, José Ramón. Que le valió la roja y punto. ¿Y qué hizo? Mandó al equipo a serie de penaltis y
A ver, yo también.
Ramos decidió el partido.
Pondero
pero
lo
no
importante, José Ramón.
Poner a Valverde en la cuerda floja y decirle, no, ahórquelo. No, no,
pero
ahórquelo.
Tampoco podemos
20 Valverdes
hacer una apología.
Como este,
una apología.
No 20 Guzmán como el otro.
Tampoco podemos hacer una apología de un jugador que cometió una falta y que fue expulsado.
Claro, bueno.
Ah, bueno.
Pero eso es parte del fútbol.
No, no, no es parte del fútbol.
Es
que no nos vendan eso la gente de que quien no ha estado en la cancha no conoce que hay que meter un foul.
Es parte del fútbol.
Es una jugada artera, sucia, que no tiene por qué ocurrir en un campo de juego, José Ramón.
Ay, esas y peores pasan. Bueno. Peores.
La buena costumbre del Madrid, colecciona títulos y más títulos. Hice la cuenta, José Ramón.
Ahora estás en contra del Madrid.
Tiene 120.
Esas cosas pasan.
120 trofeos el Madrid.
Hombre, ¿te espantas?
No, bueno.
Se acabas de regresar.
Y otra cosa, también imponente, José Ramón. Zinedine Zidane ha jugado 9 finales, ha ganado las 9.
10, porque ha ganado la Liga también.
Bueno, 10. Es decir, tiene un promedio de un título por cada 19 juegos. Ha dirigido 187 partidos oficiales del Real Madrid. ¿De Guardiola o de quién?
No, de Miguel Muñoz, el técnico más ganador que tiene 14 del Real Madrid.
Sí, bueno.
Lo otro es una falta artera, difícil, dura.
Está bien.
Pero ahora, un futbolista como limpio, como es este chico uruguayo, le hizo, evitó un gol.
Uruguayo limpio.
Uruguayos limpios,
¿sí? ¿Sí?
Hay uruguayos limpios.
No es una contradicción, no, ¿verdad? Nunca había
uruguayo
escuchado
limpio,
yo eso.
Bueno, jugador limpio.
Ah, bueno. La última vez que defendimos
uruguayos limpios.
La última vez que defendimos eso fue con Luis Suárez. ¿En qué mundial fue? Que sacó una pelota con la mano en la línea frente a los africanos, correcto,
Sudáfrica.
Y lo protegíamos, decíamos que lo había hecho muy bien.
Claro, y lo hizo bien.
Así dejémoslo, José Ramón, ya, ¿para qué le
por favor?
Bueno, Cruz Azul arrancó perdiendo como local ante el Atlas.
El portero se va por allá, tú lo detienes, penalti y expulsión.
Sí, pero eso, no puedes ganar así partidos, ganar una eliminatoria con una falta al fair play, José Ramón.
No, el fair play, fair play lo que pasó con este chico Guzmán, eso no es el fair play, eso es suciedad.
Está bien.
Suciedad.
Cruz Azul arrancó perdiendo como local ante el Atlas, y otra vez perdió en los minutos finales. ¿Será otro año para el olvido de los celestes?
Pues debe ser un año muy complicado porque Cruz Azul no se reforzó, se fue expulsado, me parece, en forma muy rigorista este chico Orbelín. Uh-huh. Y finalmente Siboldi no le pudo dar la vuelta al partido, ganaba 1-0 con un golazo de
Elías Hernández.
Elías Hernández, después le empatan y casi al final le ganan el partido. Cruz Azul, dice Siboldi, que tiene y está esperando refuerzos. Para variar, le llegan tarde los refuerzos a Cruz Azul. Por otro lado, se habla de que en Brasil, Scolari le han llamado a alguien para decir que Cruz Azul está interesado en él.
Cruz Azul acaba de emitir vía Twitter un boletín donde dice que no ha tenido ningún contacto con Luis Felipe
Scolari. Entonces habrá sido un promotor.
Como para tratar de darle un poco de tranquilidad a Siboldi en el inicio de temporada. Ahora, José Ramón, yo no sé, pero algo raro está pasando en Cruz Azul. No han contrataron a Jurado, bueno, portero que se lesionó, pero es el portero suplente. Cepelini, un jugador uruguayo que venía del fútbol colombiano.
Uruguayo, ya, si es uruguayo es malo, es sucio.
Pues seguramente tampoco es un gran jugador. Ha tenido 10 equipos en los últimos 11 años, tampoco. Y Luis Romo, un jugador que viene del Querétaro. ¿Realmente tú crees que con esto le alcanza a Cruz Azul para contender por el campeonato?
Le faltan jugadores por llegar. Ya regresó Méndez, lo trajeron de España otra vez para que esté listo y se ponga en forma ante la falta de Milton Caraglio.
La administración, la era Víctor Garcés como que no va muy bien, ¿eh?
No es Garcés, es la era Billy Álvarez.
Ah, bueno, sigue siendo Billy Álvarez. A ver, José Ramón, los Astros de Houston, fíjate la sanción que le dieron los Astros de Houston, $5 millones. Además, obligan y suspenden y despiden a su gerente general, a su manager, al señor Hinch, por robarse las señales en el 2017, en la temporada 2017.
Ya se tardaron. Lo hacen todos los equipos de béisbol de ligas mayores, casi todos los equipos de ligas mayores.
Pero
¿no ha sido acusado Medias Rojas de Boston de eso?
Sí, también hubo una investigación sobre Boston en ese sentido. Por cierto, hablando de Boston, Alex Cora, el manager de Boston, que también era coach de aquel equipo de Houston que le ganó la Serie Mundial a los Dodgers en 7 partidos, también podía ser suspendido.
¿No le podría quitar el título de esa Serie Mundial?
Esa es una buena pregunta, José Ramón. No se lo van a quitar. No, tampoco a ningún beisbolista, ninguna sanción para ningún pelotero activo. No existe, pero sí creo que es un...
Dime rápidamente lo que queda. ¿Cómo hace o hizo Astros para...?
Con la tecnología, José Ramón. ¿Sabes lo que hacía? Mira, tienen ellos cámara de televisión, tienen cámaras que utilizan ellos para corregir temas de bateo, de mecánico, de los peloteros, en su estadio. Esas cámaras las enfocaban durante el partido a las señas del equipo visitante. El catcher, el manager, y robaban señales.
Bueno, pues está muy mal. Eso no es fair play.
Eso no es juego limpio.
Prefiero al uruguayo que esto.
Bueno, la NFL también tiene lo suyo, ¿eh? La NFL también tiene lo suyo en cuanto al robo de señales.
Hola, ¿qué tal? Soy Orlando Delgadillo y quisiera preguntarle a Pablo Viruega, ¿cuál crees tú que sería la mejor combinación para el Super Bowl? Un saludo afectuoso.
Gracias por sus mensajes. Saludos, José Ramón. David, aquí estamos desde el Superdome, donde esta noche se juega el campeonato colegial. Clemson contra LSU, lo pueden ver por ESPN. La mejor combinación para responder la pregunta del Super Bowl, sin duda, tiene que ser la de Kansas City contra San Francisco. Kansas City, por segundo año consecutivo, está en la final de la conferencia americana con el mejor quarterback posible que hay en la NFL en estos momentos, el más espectacular como es Patrick Mahomes. Y por el lado de San Francisco, es el equipo mejor balanceado que hay en la NFL. Corren, pasan, tienen defensa. Así es que esa debe ser la combinación más atractiva para este Super Bowl. José Ramón, David, regreso con ustedes.
Bueno, muchas gracias a Eduardo Viruega. Yo creo que Kansas va a ser el equipo campeón, ¿eh?
¿Crees que Kansas City va a ser el equipo campeón?
Hay que ver cómo regresó ayer.
Bueno, ya se cayeron algunos aparentemente
la mayoría
grandes favoritos bueno, que Kansas, colocaban los expertos,
Kansas,
¿no?
Kansas y San Francisco, ¿no?
Kansas y San Francisco podría ser un gran Super Bowl. Bueno, todo apunta a que Javier Hernández será jugador del Galaxy en las próximas horas. ¿Quieren
todo
hacer el duelo?
¿Apunta o apunta?
No. Ya parece un hecho, José Ramón. Bueno. En el Sevilla ha jugado poco. Lopetegui le ha dado la confianza completa a De Jong, el jugador holandés. Y yo creo que...
Viene en camino en invierno rápidamente otro delantero centro para el Sevilla.
Correcto. Ahora, yo te pregunto una cosa. Si ya viene el continente americano, si ya decidió poner fin a su campaña como jugador europeo, ¿no es momento de que Chivas se tire con todo y lo convenza de que va a tener un mejor impacto mediático futbolístico en Guadalajara que en el Galaxy, con todo
posible,
respeto?
El Galaxy le va a ofrecer a Sevilla 12 millones de dólares por él. Chicharito pedirá un salario alto.
Muy alto.
Seguramente Chivas podría intentarlo, pero no sé si Chicharito quiera jugar en Guadalajara.
Yo creo que si lo convencen, sí.
Convencieron a Guzmán, Chicharito, y miren lo que pasó. Bueno, convencieron a Guzmán y le avisaron el jueves.
Chicharito es un jugador diferente.
Al jugador le
avisaron. Chicharito tiene un gen competitivo que si seguramente el Guadalajara le dice, mira, aquí vas a ser parte de la historia del equipo más popular del fútbol mexicano.
La historia no paga, es historia nada más.
En el Galaxy va a ser uno más. En el Guadalajara él tiene un sitio especial, él salió de ese club, llega en un momento muy delicado en la historia del Guadalajara, llega como el hombre que puede cambiar y poner a Chivas en un plan competitivo.
No lo convence ni a Peláez tampoco.
No, bueno, no lo tengo que convencer yo. Ellos están
decepcionados de lo que les pasó con Guzmán.
Pero ellos tienen que convencer a Chicharito. Es el momento de quitarle a Chicharito al Galaxy y traerlo a la galaxia del Guadalajara, a la galaxia de Chivas.
Si tú has dicho que el fútbol mexicano es un desastre.
Bueno,
¿no?
Sí, pues
la galaxia de Chivas.
Pero de
qué. Y dicen, compró banca el Guadalajara, compró banca con una mala leche. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.